Muchas gracias, queridos compañeros. Nosotros estamos con Saúl Barroso, él es un excombatiente de Malvinas. Hay muchos que me dijeron que el título de héroe no le gusta. Yo lo voy a saludar, le voy a decir buenas tardes, don Saúl, ¿cómo le va? Y usted me va a explicar por qué.
Bien, para nosotros, héroes son los 649 que quedaron en Malvinas, los 323 que quedaron en el fondo del mar. Esos son los verdaderos héroes, guardianes eternos de nuestras islas y de nuestro mar. Entonces nosotros, los veteranos, simplemente somos parte de la historia y de la historia viviente, nada más. Héroes, repito, son los 649.
Don Saúl, usted tuvo como deber defender la patria. 42 años después de Malvinas, usted tiene otra tarea, que es malvinizar a la República Argentina, a los jóvenes, a las generaciones futuras, a los herederos del país, y lo continúa haciendo.
Sí, es nuestro juramento, ya creo que ya cumplimos allá en el sur, y hoy en día nos queda, como dijiste recién, malvinizar. Concientizar a nuestra juventud, a otras generaciones anteriores también, porque mientras quede un solo veterano vivo sobre esta tierra, lo vamos a seguir haciendo. Concientizar a nuestra juventud de sus valores patrios, de sus símbolos, del estudio, no solamente hablamos así, sino del respeto a los padres, porque hoy se ha perdido todo eso. El respeto a sus profesores, porque no solamente con una guerra se recupera lo nuestro, también con el estudio, siendo alguien, algún día siendo un funcionario capaz y seguir luchando por nuestra soberanía.
Bien. Don Saúl, vamos a hacer un viaje en el tiempo, 42 años atrás, sí. Un viaje que seguramente usted lo repite muy seguido por ahí cuando se va a dormir en algunos momentos de su día a día, en su vida cotidiana, sí. Seguramente, porque esto ha quedado grabado a flor de piel, por supuesto. Vamos a hacer un viaje 42 años atrás en el tiempo y quiero que usted me cuente cómo es su historia. Quiero que me cuente su historia, cómo llega Malvinas en el momento en el que se entera, las sensaciones que... Es algo muy extenso, es algo muy general lo que le estoy pidiendo, porque la verdad que... creo que no nos alcanzaría el tiempo para describirlas a todas las sensaciones.
Bien, nosotros antes del 2 de abril nos habían dicho que íbamos al sur porque había unos problemas de buques de pesqueros, de factoría. Entonces fuimos hasta...
Disculpe que lo interrumpa, ¿usted pertenecía a...?
A la Armada Argentina. Yo estaba embarcado en un destructor, el Ara Piedrabuena. Entonces fuimos a la zona, hasta la costa. Volvimos, pero de la toma de Malvinas no sabíamos nada. Se toma Malvinas y para nosotros era lo que los comentaban era que era el tema de los pesqueros y qué sé yo. Entonces nos dimos cuenta que sí, había algo raro cuando volvimos al continente, a la base naval de Puerto Belgrano, y empezamos a descargar la munición de ejercicio. Y empezamos a embarcar munición de combate. Entonces,
¿qué ahí sintió en ese momento?
Mirá, yo ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 1976. Entonces uno se prepara, ya dice, bueno, quiero ser militar y vos sabés que militar es para esto. Pero sí un poco de recelo, se sentía en el ambiente, nadie decía nada, claro. Nadie comentaba nada. Entonces después ya el 2 de abril se toma la isla y ahí sí ya dijimos, bueno, salimos al sur y algo pasa, pero nunca nos dijeron nada. Tal es así que no llevamos ropa de abrigo, nada, 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 así como las navegaciones comunes salimos con la ropa común. Entonces salimos el crucero Belgrano, el destructor Piedrabuena y nosotros. Nosotros éramos los custodios del Belgrano. Entonces navegamos hasta Ushuaia. En Ushuaia cargamos combustible de nuevo, provisiones de nuevo y salimos para Malvinas. La idea era hacer apoyo de artillería hacia la costa de Malvinas. Esa era la idea. Y ver la forma de evitar la entrada de la flota británica. Entonces llegamos a la zona esa y ya saliendo por el canal de Beagle, encarando el estrecho Magallanes, ya sentíamos la comunicación de las radios chilenas que le informaban a los ingleses que nosotros estábamos saliendo, es decir, los tres, el Bouchard, el Piedrabuena y el crucero Belgrano. Sale Toro 1, sale Toro 2, sale Toro 3. Esas eran las comunicaciones de las radios chilenas a las inglesas.
¿Qué? Servían como información, como informantes.
Claro, sí, no, sí, era todo el movimiento, estaba todo dado el movimiento. Entonces, tal es así que desde nosotros sabiendo de lo que iba a pasar, porque nosotros éramos custodios del Belgrano, porque el Belgrano no tenía sonar. Entonces, los dos destructores tenían el sonar y, bueno, servía para proteger al Belgrano del submarino. Claro. ¿No? Bueno, salimos y hicimos hasta la costa de Malvinas, volvimos. Y en un puerto de Islas los Estados, Puerto William ya los chilenos nos informaban, ¿no? Pero en Islas los Estados se juntan los tres comandos, es decir, los tres comandantes de los tres buques se desembarca con botes y se hace una reunión de los tres comandantes donde dicen que el primer buque que sea tocado, los otros dos vuelven al continente. Claro. Para prevenir, ¿no? Pero bueno, el 2 de mayo lo hunden al Belgrano. Nosotros, yo la última vez que lo vi al Belgrano fue a las 2 de la tarde. No lo vi más, estaba el mar aceite, estaba calmo, pero a las 4, 3 media de la tarde se empezó a levantar el temporal. Un temporal de olas de 10 metros, un viento de 120 kilómetros por hora, y ahí fue torpedeado el Belgrano. Entonces a nosotros nos dicen...
Es como que el clima anunciaba algo malo, ¿no? Sí. Algo hostil.
Sí, era. Entonces ya ahí por los parlantes, por los difusores, nos dicen que aparentemente el Belgrano había sido torpedeado, aparentemente. Entonces empezamos, como le eran las órdenes, el primer buque que se ha tocado, los otros dos al continente. Pero cabe aclarar que nosotros fuimos torpedeados fuera de la zona de combate, porque si bien... los días anteriores estábamos en la zona de combate, llegó la orden de volver, retroceder, porque no se podía, pues ya estaba la flota inglesa adentro. Entonces, volvimos, sí, dejamos volvimos al continente, los dos buques, y ahí empezó desde las 4 de la tarde la salida hacia el continente como hasta las 8 de la noche, es decir, volviendo al continente. El comandante, el segundo comandante, nos informa. Se ponen de acuerdo los dos buques y dicen, bueno, muchachos, hay que rescatar a nuestros compañeros. Y eso era lo más lindo. Nosotros dijimos sí, porque sabemos cómo es el ataque inglés. El ataque inglés torpedea un buque y el submarino espera que vengan los otros para el rescate, para hundirlos también. Entonces éramos conscientes de lo que iba a pasar.
Ustedes sabían que corrían el riesgo de tener el mismo destino que el general Belgrano.
Sí, así que nosotros, bueno, vamos, y todos, ¿cómo vamos a decir que no? Entonces pusimos prueba nuevamente a la zona del hundimiento, con luces prendidas, ya no se navegó en sigilosa, y volvimos a la zona del hundimiento. Volvimos, no sé qué horas serían, 2 de la mañana, 3 de la mañana, hemos llegado a la zona del hundimiento nuevo. Pero no encontramos nada. Eran cajones, cajones, colchonetas, petróleo. No había más nada, no había luces de bengala, no había nada. Buscamos toda la noche, toda la madrugada, al otro día, todo el día, y no encontramos nada. No había nada, 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 nada. El mar, gracias a Dios, un poquito se apaciguó.
Pequeños rastros. Nada. ¿De lo que había sucedido? ¿Nada?
Nada, nada. Como te digo, lo único que había eran cajones, petróleos, colchonetas, pero balsas, ninguna. A las 10 de la mañana del otro día pasa un avión Fokker de la Armada Argentina y dice, las balsas están a tal latitud y tal longitud. Eso fue a las 10 de la mañana, así que pusimos la proa a esa zona y llegamos recién a las 2 de la tarde. Así que imagínate cómo se los llevó la correntada a los muchachos. Y bueno, ahí empezaron las alegrías, las penas, el miedo, porque siempre decimos, el veterano que diga que no tuvo miedo, miente. Miente, yo tuve miedo. Yo tuve miedo porque cuando lo hunden a Belgrano, informan que lo hundieron a Belgrano, yo era jefe de las bombas de profundidad, de las cargas de profundidad, que son las bombas para el combate antisubmarino. Entonces yo tenía miedo, y yo graduaba las bombas y el soldado Aranda sacaba los seguros, y Aranda lloraba. Entonces digo, si yo me quiebro, se me quiebra el soldado también.
Claro.
¿No? Entonces le digo, atate Aranda, atate allá, para que no te vayas al agua, porque el puesto de combate nuestro afuera, en la cubierta principal afuera. Y yo voy a sacar el seguro de las bombas. Entonces, bueno, así fue. Entonces era miedo. Yo tenía miedo, pero tampoco me podía quebrar porque digo, no, me quiebro yo, el soldado se me quiebra, ¿qué hacemos? ¿Y quién tira las bombas en caso que lo detectemos al submarino? Entonces, empezó el rescate. La primera balsa la encontramos como a las 3 de la tarde, más o menos. La primera balsa, ¿no? Entonces bajan los rescates, los nadadores rescate, Palacios. Entra a la balsa, abre así y nos hace señas que el que estaba ahí estaba muerto. Que si estaba congelado. Es decir, estaba en posición fetal, congelado. El agua era 10, 15 bajo cero.
Claro.
Y así empezó el rescate. Todo era falta de experiencia total, total. Porque pusimos un pescante, que es una pluma, a otra balsa, la envolvimos y la sacamos, la quisimos sacar, así tirando con la pluma, y se quebró la pluma. ¿Por qué? Porque nunca pensamos, si sabíamos, pero nunca pensábamos de que abajo la balsa hace como una tipo sopapa para que no den vuelta a campana las balsas.
Claro.
Entonces hacía sopapa y cuando vos hacías fuerza con el motor para la pluma, se quebró la pluma.
Claro. La fuerza que ejercía debajo era mayor.
Claro, pero ese tipo era una falta de experiencia, pero el corazón era grande y ver cómo sacar a los compañeros. Y tal es así que tengo casos para contarte, pero ¿sabes qué? No, hasta el día de hoy eso no se olvida nunca más.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí, un parate, porque yo quería preguntarle, ¿usted cuántos años tenía cuando fue a Malvinas?
21 años.
Bueno, hoy, 42 años después, el Saúl Barroso de ahora, ¿qué le dice al Saúl Barroso de 21 años que está a punto de embarcar rumbo a Malvinas sin ni siquiera él imaginarse por todo lo que va a pasar?
Le diría a Saúl, anda. Porque, ¿sabes qué? A veces te molesta cuando dicen los chicos de la guerra. El mismo inglés reconoce. Eran moluscos pegados a las piedras. Los chicos esos de la guerra. Y yo le diría a Saúl, anda, porque vos fuiste tocado por Dios para ir. Dios te eligió para que vayas. Entonces decir, no. Tal es así que hoy tengo 63 años y si vos me decís, ¿volvés con tu edad? Sí.
A los 63 años, ¿volvería a Malvinas?
Sí, señor, eso no se pregunta. No sé qué haría. Si tendría las mismas fuerzas, las mismas energías, seguramente que no. Pero por Malvinas vuelvo.
Bueno, ahora vamos a continuar, porque usted me decía, hay muchas historias, hay muchas que quedaron grabadas para siempre. Y hay una de un soldado y su madre,
sí.
Que usted ya me la contó, pero queremos recordarla, refrescar un poquito la memoria, un saludo.
Bueno, eso fue una noche de las del rescate. Suben la camilla, lo bajan a la cubierta y pedimos yo lo pongo en mi rodilla, pidiendo al camillero que venga para que se lo lleve a la enfermería. La enfermería se había improvisado en el casino de oficiales. Entonces ahí estaba todo improvisado. Entonces este muchacho me dice, Barroso, no me quiero morir. No me quiero morir.
Joven que había llegado herido.
Claro, sí. Pero yo digo, ¿cómo me conocía? Debe haber sido un compañero mío de promoción, de escuela, o algún día hemos estado en otro destino juntos. Y él me reconocía, me nombraba y me decía que no me quiero morir, porque el mes que viene me caso. Entonces, no te vas a morir. Y yo no lo conocía, porque estaba desfigurado. Era un solo mechón de cabello y después todo el cuerpo ampollas, todo negro, negro, negro. Vos viste en las películas esas de los zombies que les chorrea, bueno, así le colgaban las orejas, derretido. Y me decía, no me quiero morir porque el mes que viene me caso. Entonces yo lo abracé así fuerte, digo, no, negrito, no te vas a morir. ¿Quién sos vos? Yo soy Cruz, pero tantos Cruz conoces en la Armada. Y lo abrazo y le digo, no te vas a morir. Y ahí se me muere, en mis brazos, apoyado en mis rodillas. Mirá, nunca quise saber quién era, nunca. Yo podía haber sabido al toque, porque tenés la chapa identificatoria, el número de documento y sabés quién es.
Claro.
Pero no quise saber nunca, nunca quién era. Se fue, lo llevamos a... Teníamos un tipo morgue improvisada en las duchas. Entonces ahí se llevaba la gente que moría a bordo. Bueno, murió. Y como te digo, nunca quise saber, hasta que un día hacíamos, todos los años nosotros nos encontramos, el destino nos encontramos en distintas provincias, todos los años. Ahora fue en marzo, nos encontramos en Córdoba. Y un año, yo trabajaba en una empresa privada en Jujuy, y vos has visto lo que es la empresa privada, no te dan permiso, es decir, no es como administración, que sé, anda, qué sé yo, te justifico. Una empresa privada no te dan. Entonces me dicen los muchachos de Santa Fe, tenés que venir como sea, inventa algo, pero vení, tenés algo acá para vos.
Claro.
Entonces hablé con el médico, excelente persona, le digo, doctor, pasa esto. Me dice, Saúl, vos sabés que yo soy marinero a muerte. ¿Cuántos días necesitas? Te voy a justificar. No, con 3 días voy y vuelvo, es el acto, la entrega, como mucho, 2 días, no, tomate 7 días. Entonces yo lo miraba, doctor, andá, yo soy bien malvinero, papá, me dice. Me fui a Santa Fe y empezó la recepción, nos quedamos 2 días, el tercer día era ya los almuerzos principales, la despedida. Y en eso Fito dice, ahí vino Barroso de Jujuy, de tan lejos, y tenés una sorpresa. Queremos que suba, bueno, me dan el souvenir que nos daban a todos. Y sube una señora,
sí.
Una viejita. Me dice, ¿usted es don Barroso? Sí, le digo, ¿con quién tengo el gusto? Le digo, yo soy la madre del cabo Cruz, que me dijeron que murió en su brazo. Oh, me acordé. Sí, le digo, yo soy. Y me regaló 2 vasitos whiskeros con el relieve, el nombre de él y el mío. Yo le quiero hacer una sola pregunta, me dice. Sí, señora. Mi hijito sufrió mucho para morirse, me dice. Entonces ahí viene la mentira piadosa.
Claro.
Sí que sufrió, sí. Estaba desfigurado, quemado, lloraba. Se orinó encima, se defecó encima. Entonces yo no le puedo decir eso a la madre. Sí, le pasó de no. Entonces, ahí estaba mi mentira piadosa, le dije, no, señora, él salió, llegó, le agarró un paro cardíaco en mis brazos y murió. Ah, entonces, me voy a morir tranquila yo también porque mi hijito no sufrió. Todas esas cosas que te quedan pegadas para toda la vida y nunca te vas a olvidar jamás de los jamases. Ser parte de esa mentira piadosa, ser parte de ese compañero que se te murió en los brazos y vos impotente sin poder hacer nada, porque ya su destino era así. Estaba desfigurado, estaba quemado, estaba nadie podría subir eso. Y vivió mucho porque se le sufrió, mirá de la forma que él estaba, llegó vivo a bordo. Entonces esas cosas no van, uno no puede olvidarlas. Un suboficial que levantamos, me acuerdo que vos lo tocabas y daba grito. Entonces le decíamos nosotros, había un teniente, todo abajo en las balsas, que era sobreviviente. El enfermero decía, póngale morfina. No, ya le pusimos, pero no va. Y vos lo mirabas, los levantamos al suboficial y estaba sano todo, pero él lo tocaba así en la ropa y gritaba. Entonces lo subimos a la camilla con almendros, mis almendros vos llevá de la cabeza y yo de los pies, lo llevaba en la enfermería, bueno, lo llevábamos, bla, bla, bla. Y él pedía por favor que no lo toquen. Entonces Firpo, que era el enfermero, me hace seña que le saque la ropa porque ya se iba a morir, pero se va, me decía.
Claro.
Entonces yo cometo el error de desprender, le abro la parca y le desprendo la camisa. Cuando le desprendo la camisa, él gritaba, pero alarido, no te imaginas lo que eres. Yo nunca escuché a un hombre llorar así y decir, Dios mío, ¿qué te hice? Cuando le abro la camisa, se le pega toda la piel en la camisa. Estaba quemado de adentro para afuera. El fogonazo lo agarró de adentro para afuera. Y toda la piel en la camisa pegada. Así que optamos por sacar las navajas y como cueriarlo. Es decir, lo hemos sacado así despacito. El pantalón, le hice desde la cintura hasta la bota manga, lo tajeamos y empezamos a desvestirlo.
A despegar la ropa.
Pero era él, él se acordaba de Dios, todo, y que no me, que esto, pa, ¿qué te hice? Tal y así que se programé boca abajo. Entonces Firpo nos hace seña nuevo que lo pongamos boca abajo, porque ya se iba también. Y cuando lo ponemos boca abajo, ahora sí tenía toda la parca quemada, por eso digo, le agarró de atrás el fogonazo, y tenía un agujero en la espalda, pero ¿sabes qué? No sé, hay unas cosas que se movían adentro, serían los pulmones, no sé.
Imágenes muy fuertes le quedaron.
Pero no, sí, seguro. Bueno, y lo triste de todo eso era que ahí lo bajamos y lo pusimos en posición fetal ahí, porque había venido más herido. Lo triste es que cuando parábamos a hacer una balsa, como había mucho movimiento de oleaje, el buque rolaba para los costados. Entonces, cuando él estaba allá, rolaba el buque para el otro costado, él iba rolando para él, se golpeaba contra el otro mamparo. Entonces eran los gritos, pero desesperante. Y bueno, al otro día vino un helicóptero de sanidad y se lo llevó y en mitad camino murió. Eso nos informaron. Por eso digo, son cosas que uno nunca olvida y te dicen, no, los chicos, no, los chicos no. Mirá, teníamos soldados que a bordo, que llegaban los compañeros, llegaban cabos. El que venía era irse al dormitorio y sacar su ropa, tomá, ponete porque estás mojado, estás congelado. Era no sabe el compañerismo. Otro dice, yo voy a hacer el mate, listo, anda a preparar las ollas, las marmitas, porque venían muertos de frío y darle un mate caliente. Si vos tenías dos pares de botas, tomá, ponete esta. Tengo dos pares media, tomá, ponete, abrigate. Entonces eso nunca, nunca, nunca se olvida.
¿Nunca lo volvió a ver en otro lado?
No. Era el mate, la comida, todo, compartir todo y ayudarlo. Entonces vos fíjate que vos me decís recién, ¿qué le dirías al Saúl de 22 años? Y loco, yo vuelvo, andá. Porque has defendido tu patria, loco. Has defendido tu patria. Entonces yo a veces duele cuando digo mensaje al político, tal vez, al funcionario, que esa vez estaba de turno cuando volvimos, porque para nosotros fue peor la posguerra que la guerra. Yo siempre digo, ustedes ni a los talones nos llegan al veterano. Porque el veterano, el soldado, el cabo, juró sobre Dios defender la patria hasta perder la vida. Y lo cumplió. Con todo su orgullo, volvió con todos sus honores, cosa que muchos tal vez hoy en día juran sobre la Biblia y no cumplen ni la cuarta parte. El soldado, el veterano, sí. El veterano, como digo, a la edad que tengo, si me decís vamos, vamos. Y eso es honor. Eso se llama amor a la patria, eso se llama a los que vos querés. Por eso nosotros decimos siempre, malvinizar, no solamente hablar de Malvinas, contar la historia como estoy contando ahora, sino inculcar a la juventud educación, respeto, estudio, porque así van a ser grandes hombres, así van a ser héroes también ellos.
Justamente le iba a hacer una consulta. Hay muchos jóvenes que sueñan con una carrera militar, hay muchos jóvenes que por ahí se encuentran en el fin de la etapa del colegio secundario y que deciden inscribirse en distintas fuerzas que tenemos en la República Argentina. ¿Qué le diría a esos jóvenes?
Que si les gusta, que se anoten. Porque hoy, hoy en día las Fuerzas Armadas brindan muchas posibilidades para los jóvenes. Tal es así que hemos visto que hace muchos años ya se permitió el ingreso de las mujeres. Entonces hoy en día las Fuerzas Armadas brindan, no solamente vas a terminar la carrera de suboficial o de oficial, les brinda un estudio para que sigan estudiando, para que sean profesionales. ¿Y eso por qué? Porque dijeron, bueno, hasta acá ya basta el de que no se puede seguir. No, se sigue estudiando, viendo en el futuro a esos jóvenes para que el día de mañana sigan. Hay chicos que, por ejemplo, quieren ser una carrera universitaria y desgraciadamente por la economía, los padres no pueden. Entonces van a las Fuerzas Armadas como voluntario y las Fuerzas Armadas le dicen, sí, vaya, estudie. ¿Qué está estudiando? Ingeniería en Córdoba, suponte. Bueno, usted no se va a mover de pase a ningún lado hasta que se reciba. Años atrás vos estudiabas y no podías porque te mandaban de pase a Córdoba o a donde fuere y se te cortaba todo. Entonces hoy en día los jóvenes tienen esa posibilidad. Y es bueno que se anoten, porque la vocación, con vocación se nace. A mí nadie me ha inculcado. Andá, anotate la armada. Y no, yo ya de chico dije, bueno, el día de mañana quiero ser militar y cumplí y me preparé. Y tú, como dije hace rato, tuve la suerte de que Dios me toque y me diga, y anda vos.
Don Saúl, muchísimas cosas para charlar, por ahí el tiempo no los permite, pero sí. Dios quiera que tengamos otra oportunidad. Sí. Le agradezco muchísimo y lo felicito. La verdad que siempre es un gusto, un honor charlar con usted.
Muchas gracias y gracias al canal, todo, por recibirme y hacer escuchar mi voz y dar el mensaje a la juventud. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Y que viva la patria, viva el 2 de abril.
Ahí está. Muchas gracias.